perro pitbull a este menor de edad de 10 años que, gracias a Dios, evoluciona favorablemente luego de haber recibido, sobre todo, herida en sus miembros superiores, sobre todo en los brazos, ¿no? Estamos en comunicación directa para poder entender un poquito cómo debemos criar un animal, si hay razas que son más peligrosas de otras, cómo debe ser la interacción de nuestras mascotas, sobre todo nuestros perros, con los niños, con los más grandes de la casa, con alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad o dificultad. Y para charlar de todo esto, podríamos ponerlo como las reglas básicas o las reglas mínimas de convivencia con nuestras mascotas dentro de casa. Estamos en comunicación directa con el médico veterinario, estoy hablando del doctor Juan Manuel Luque, que gentilmente accedió a charlar con nosotros. Doctor Luque, ¿cómo le va? Bienvenido a la Mañana de Provincia, aquí Matías Vergara lo saluda.
Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Todo bien, Doc, gracias, gracias por el contacto, un placer dialogar con usted. Bueno, Doc, venimos reportando, digo, lamentablemente, por situaciones que por ahí se vienen dando a conocer, ¿no? Distintos y diversos ataques de perros a personas, ¿no? Muchas veces no son las del entorno íntimo, son vecinos o ataques a otros perros que se cruzan eventualmente la calle, perros que viven en casas contiguas, y este último, ¿no?, de uno que saltó una tapia y atacó a un menor de 10 años. Y cada vez que suceden estas cosas, nos planteamos lo mismo. ¿Cuál es la relación que tenemos nosotros con nuestras mascotas? ¿Cómo los criamos? ¿Si es bueno esto de pensar, tengo un perro para seguridad y lo crío malo, lo crío bravo, cosa que cuando alguien ingrese a mi domicilio lo ataque? ¿Qué opinión le merece todo esto, o cada vez que escuche este tipo de noticias, doctor?
Bueno, la realidad es que es un tema súper amplio, súper rico en contenido. Mira, el tema radica de la siguiente forma. Hay varias aristas para verlo. Primero, en principal, uno de los principales problemas que hay, sí, en el común de la gente, es que la gente muchas veces no sabe lo que tiene, o sea, no se asesora previo a tener la raza, a tener el perro. Sí. La gente que muchas veces, yo lo veo en el consultorio, que tiene un perro pitbull, no, sí, sabe que es un perro que tras generaciones y generaciones fue cruzado y seleccionado para potenciar su agresividad para la pelea. Mucha gente no lo sabe. No sabe que hay perros de presa como el dogo argentino que fueron criados ante la necesidad y el gusto de la caza mayor para jabalí y puma. Entonces fue potenciando para eso. Esos perros traen una carga genética que no la podemos negar. Es un gran error, yo veo en redes sociales hoy que salen las fotos con los dogos y dicen, ay, este es el dogo que dicen que es asesino, todos equivocados, todo, y cosas así. En realidad no es ni una cosa ni la otra, ¿tá? La carga genética que contiene un animal no la podemos negar, ¿tá? La carga genética me refiero a para lo que fue hecho y se fue seleccionando. Ahora, ¿puede cambiar la carga genética con la crianza que tenga? En realidad se puede orientar y se puede modificar el comportamiento, se puede educar, pero sabemos que son perros que necesitan una determinada educación, no porque sean malos ni sean peligrosos, es porque son lo que son.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un perro que durante cientos de años fue seleccionado para pelear y para matar a otro perro, lo puedo tener, yo avalo tenerlo, me parece bien, pero yo tengo que saber si yo soy apto o no para tener un animal de ese tipo. Punto número uno.
Sí.
Punto número dos. En todas los ataques que hay, sea dogo, ovejero, pitbull o lo que sea, siempre, si vos evaluás la situación, hay una negligencia del ser humano. Siempre. Eso sin lugar a dudas.
Ahora, la negligencia, digo, doctor, en este caso sería del propietario, no de quien termina siendo la víctima.
Y depende del caso.
Claro.
Depende del caso. Si yo voy con mi hijo, ¿no? Si yo voy con mi hijo en la plaza caminando y dejo que mi hijo vaya tocando todos los perros que ve, y la negligencia es terrible mía como padre. Yo tengo que saber que mi hijo no tiene por qué ir a tocar un perro sin el consentimiento de la persona que lo tiene. Punto número uno. Punto número dos. Y del criador, ni hablar, siempre hay negligencia. El criador no como criadero, sino como tenedor responsable. Por ejemplo, desde el momento que se escapan dos dogos
Sí.
Los cuales yo lo usé y los preparé contra pumas, contra jabalíes, y se escapan y matan una criatura de 15 años.
Claro.
Obviamente no tienen ningún tipo de culpa esos perros, ninguno. Pero esos perros no se pueden escapar.
Claro.
Es así de simple. No se trate que vos los tengas o no los tengas. Claro. Es que no se pueden escapar. Yo, la mayoría de los casos que conozco desde adentro,
sí,
desde adentro, escucho siempre esas bobadas. Ay, mi hijo le tira la oreja, le mete la mano en la boca y el perro nunca le hace nada. A ver, ¿qué estamos esperando? ¿Que haga qué?
Claro.
Que el perro esté sometido, que le esté metiendo los dedos en los ojos y yo demuestre en un video qué tan buenos son.
Sin
no,
duda.
Es un gran error. Hay una, y te digo una cosa,
sí,
cada vez peor.
No, sin duda.
Cada vez peor.
Doctor, y le pregunto, ¿cómo ve, por ejemplo, avances que ha demostrado legislaciones como la del municipio cordobés, que ha sacado este registro de 10 o 12 razas, que si vos tenés una de esas, tenés que registrarte como propietario o criador de esa raza? Digo, ¿cree que es un paso, cree que es un camino, o no cambia la cuestión de fondo, que es que la gente no conoce la raza de perros que tiene hoy en la casa o que está criando?
Todo ese tipo de legislaciones, sin duda, si vos me preguntás, ¿está bueno que el que tiene un perro que es más potente que otras razas,
sí,
esté registrado como tenedor responsable y va a ser el responsable? Me parece bárbaro.
Uh-huh.
De ahí a que se siga y se siga y se apunte y se continúe con ese trabajo, y siempre acompañando la educación.
Claro.
Siempre acompañando la educación. Por ejemplo, el tenedor de una raza de estas características que reciba un aval educativo de qué está teniendo.
Uh-huh.
Yo no soy de las prohibiciones. Para mí las prohibiciones no llegan a ningún lado. Bajo ninguna aspecto. Está comprobado en todos los ámbitos que las prohibiciones no llegan a ningún lado. Sí soy de las regulaciones.
Claro. ¿Tá?
Hay que regular. Y otras que tienen que pagar. El tipo que se le escapa un pitbull, tenelo, pero yo como Estado tendría que corroborar que realmente esa persona tenga la capacidad. Yo te digo una cosa, a la veterinaria viene gente,
sí,
con un pitbull, por ejemplo, que guarda, yo con los pitbull atiendo decenas, pero nunca he tenido problemas, nunca.
Claro.
Son ni el pitbull, ni dogo, ni nada, ¿me entendés? Pero yo me doy cuenta que el dueño le tiene miedo.
Claro.
¿Me entendés? Y cuando el dueño le tiene miedo a un perro, está todo perdido.
Claro.
Salvo que recibamos una educación de un adiestrador, que el adiestrador en realidad adiestra al dueño, no al perro.
Claro.
Pero si no, estamos en el horno y caen cientos de cachorros, por ejemplo, de algunas determinadas razas, que repito, no son peligrosas,
sí,
pero es peligroso si no caen en las manos adecuadas.
Sin duda.
No es peligrosa la raza.
Doctor, ¿y cómo es esto de criar perros o de adquirir ciertas razas de perros para que me den seguridad en mi casa? Digo, ¿podemos tomar al perro como una variable más de la seguridad del hogar o de la seguridad de mi casa? Digo, hoy en una Argentina, en una Rioja complicada y asediada por la inseguridad, digo, ¿realmente podemos equiparar, como hacen muchas personas, al perro a un sistema de alarma, a una reja o a un boyero eléctrico?
Claro. Bueno, depende de dónde lo veas. Por ejemplo, desde el punto de vista ético,
sí,
hay mucha gente, obviamente, no avala que vos uses a un perro para custodia y esas cosas.
Sí.
Desde el punto de vista real y biológico, cuando vos adquirís una raza,
uh-huh,
que vos sabes que genéticamente está predispuesto a cuidar, como es el Rottweiler, por ejemplo, o como es el ovejero belga Malinois o el ovejero alemán, son razas que ya genéticamente lo van a hacer. Es un gran error pensar que vos el perro lo tenés que hacer malo.
Claro.
¿Tá? Vos cuando el perro lo haces malo, cuando,
sí,
la gente dice, yo lo dejo atado para que sea malo y cuide. En realidad, el atado primero que es traumático para el animal, pero
claro,
ahí yo voy a empezar a generar problemas para todas las personas con las que esté en contacto.
Claro.
El instinto de defensa y de guardia y de defensa al perro, por ejemplo, que se le suele despertar muchas veces en la noche,
sí,
se le va a despertar así durante el día esté con un montón de gente.
Uh-huh.
Esas son dos cosas distintas. El perro no tiene que ser malo y agresivo para cuidar. Si es malo y agresivo, lo va a hacer con todo el mundo.
Claro.
Si yo estoy traumando a un perro, hay gente que lo encierra todo el día y lo suelta en la noche. El perro ese sale con ganas de morder a cualquiera, no se trata. Esa no es la idea. Hay razas que obviamente fueron criadas con la finalidad de guardia, de defensa y custodia,
uh-huh,
y lo hacen muy bien. Vos
sí,
podés
no
tener un perro, un patio muy grande y tener perros que se usaron para guardia y defensa y tenerlos como mascota y amarlos, y seguramente van a cuidar tu territorio. Pero bueno, es hay varias aristas también para ver.
Doc, las dos últimas, ¿qué se hace con un perro que atacó a una persona o en el peor de los casos que por ese ataque termina generando la muerte? Porque ahí se genera otro gran debate también.
Bueno, ahí lo que hay que hacer es, primero, lo primero que se hace con el dueño debe pagar todo, ¿no? Uh-huh. Inclusive debe pagar el destino de ese animal. ¿Tá? Si ese perro necesita una reinserción, una educación, un control, ser resguardado en un centro para recuperarlo, eso debería salir del bolsillo del dueño. Uh-huh. Si tiene que vender el auto, si tiene que vender la casa, problema de él. Pero el perro no debería pagar con su vida, bajo ningún aspecto, la negligencia del ser humano. Eso no debería pasar nunca. Eso sí no lo hablo yo nunca. Eso hay que empezar a tocarle el bolsillo a la gente. Libre o no libre, pero hay que tocar el bolsillo, hay que tocarle los bienes. Al argentino le toca los bienes y empieza a generar conciencia.
Sin duda.
Esto es así.
Sin duda. Doc, la última. ¿Cuáles son las razas recomendables, las razas que no te están criadas para la pelea, que no están criadas justamente para la caza y con los cuales uno puede convivir y se adaptan a una situación de una familia tipo, de dos adultos, de dos menores, que es un perro de paseo que también lo puedo sacar y que no voy a tener ningún tipo de problemas y que es un perro que tolera esta cuestión de la sociabilidad y el contacto humano permanente?
Primero, antes que nada, sí, es un poco ambigua la respuesta que te voy a dar, uh-huh, pero no hay como el perro mestizo. ¿Tá?
Ajá, mire usted.
No hay como el perro
¿por
mestizo.
¿Por qué, Doc?
¿Tá? Yo te voy a decir una cosa.
Sí.
Dos cositas. No sé si tienen tiempo.
Sí, por favor.
Hay algo que se llama selección natural, uh-huh, y hay algo que se llama selección artificial.
Sí.
Selección artificial es, le digo yo, ese perro se va a cruzar con ese, yo lo mando. ¿Está?
Uh-huh. Sí.
Y la selección natural es la que se hace a la ley de la selva o la ley de la carne.
Ajá.
Se cruza la perra más fuerte con el macho más fuerte y todos,
sí,
los otros no. Esos,
claro,
perros traen una carga genética de rusticidad increíble. Por eso no es un mito que el perro sin hogar, el perro que adoptamos de un refugio,
sí,
es más rústico, es totalmente más rústico, más inteligente, más obediente, pero porque su carga genética así lo dice y es real. Eso por un lado. Si vamos a la raza, puntualmente, la consulta sobre raza canina en la veterinaria empieza cuando el perro no llegó a la casa. Esa es la primera consulta, porque
claro,
yo debería ver qué espacio tengo, qué lugar tengo, qué tiempo tengo, qué economía tengo, y en base a todo eso yo debo seleccionar mi raza ideal.
Sin duda, sin duda. Bueno, ahí está, doctor, un par de criterios. Le agradezco mucho, ha sido muy amable con nosotros y sin duda ha echado luz sobre un montón de cuestiones y creo que ha abierto los ojos de muchos que están por adquirir un perro o que tienen una determinada raza de perros en la casa y por ahí no son conscientes, como bien planteaba usted, del animal que están criando. Doc, le agradecemos mucho estos minutos. Sabemos que estaba con una agenda apretada y nos hizo un espacio. Gracias, ¿eh?
Gracias por la invitación y bueno, acá estamos para lo que necesite.
Para eso estamos. Abrazo enorme. Bueno, ahí estaba. Salud. La palabra del doctor Juan Manuel Luque, ¿no? Muy paradójico. Hoy en el Día del Amigo.